bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el servicio de hoy en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Hay que separar aquí a estas hermanitas, poner una por allá, por acá, otra por allá. Acordándose de cuentos de antes y todo eso. Gloria a Dios. Hermano, qué bueno que estamos en la casa del Señor. Hoy, antes de, ya mismo vamos al devocional y entonces vamos a ir a la predicación de la palabra y luego vamos a observar la cena del Señor también. Amén, una bendición tremenda para hoy. Gloria a Dios. Y hoy nos está visitando David Valle, Maribel y familia. Están aquí sentados, ahí detrás, cerquita de manito Geraldo. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Y nos da mucho gozo de que esté nuestro hermano Marcos aquí de vuelta. Míralo, ahí está. Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga. Tremendo que estén aquí. Nos está visitando José Luis también. Está con nosotros aquí desde Bayamón. Sí. Y aquí, ay, David también nos está visitando. Tenemos jóvenes visitándonos hoy. Maestro David, Maestro José Luis, están aquí hoy. Es una bendición que estén con nosotros, ciertamente aquí. Gloria a Dios. Y aquí estamos, en el nombre de Jesús, hermano. El hermanito Pablo y Rosa están de viaje, por eso es que no le vemos acá. Amén. Maestro Josué y Lorimar están visitando en Calle y la familia de Josué, por eso no están acá tampoco. La hermana Judith es la que echamos de menos, hoy no la hemos visto. Amén. Pero el resto de la casa estamos acá todos en la casa del Señor. Amén. Qué bueno, como dice la Biblia, estar los hermanos juntos en armonía. Amén. Gloria a Dios. Hermano, mire. ¿Está todo bien? Para esta semana vamos a estar reunidos el martes. ¿Tiene copia del programa? Amén. Si le falta alguno, nos avisa. Están en unas copias allá. Este martes terminamos los estudios bíblicos en Génesis. ¿Amén? Completamos la serie de Génesis. Bendito sea el Señor. Y continuamos entonces, Dios mediante, la semana de arriba, Dios mediante, empezamos la serie en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar 6 meses en Mateo. ¿Amén? El resto del año, Dios mediante. Así que prepárese bien para este estudio que vamos a estar combinando con la vida de José, capítulo 48 al 50. Gloria a Dios. Amén, hermano. Mire, este miércoles, amén, no se pierda el programa de radio por WISA 1390, de 9 a 10. Amén. La pasada fue una bendición. Estuvimos escuchando el programa y también ahora, hermanita, el próximo programa, este no, porque ya está grabado, pero el próximo de arriba. Nuestro hermanito Edgar nos va a traer un mensaje, gloria a Dios, ya le está preparado, amén, para este jueves. Lo redactamos y para allá va en el nombre de Jesús, amén. Así que sigamos orando, hermanos. Si usted quiere ser obrero, acérquese acá, porque de verdad que necesitamos muchos obreros para el programa, amén. Gloria a Dios. Y el jueves que viene nos reunimos nuevamente para orar, hermano. Así que venga este jueves, 7:30 de la noche, seguimos orando en el nombre de Jesús. Y de vuelta entonces el domingo que viene. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por eso. Ya se están preparando los hermanitos, los que van a ser consejeros en el campamento de jóvenes ahora en julio, que ya está en la recta final, de jóvenes y de niños, ¿okay? Que va a ser nuevamente en Sidra. ¿Okay? El hermanito Marco también va a estar allí siendo consejero de niños. Así que qué bueno que Dios está proveyendo obreros para ellos, porque hacían falta, siempre hacen falta obreros. Donde quiera que se haga algo para el Señor, uno como que se da la impresión de que nunca hay personas suficientes, pero el Señor se provee de ellos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, antes que se me pase, la hermanita Angie cumplió años en junio. Ah, ¿lo cantaron ya? ¿Y yo me lo perdí? Ah, bendito. Pero para este mes de julio, cumple Josué, cumplió el viernes. Jesús Natividad Cabán. Nos hace falta Jesús Natividad Cabán Rodríguez. Así que sigamos orando por él. Es que lo tienen como medio guardadito también. Pero vamos a orar para que lo... Vamos a hablar con la hermana para que lo traiga. Amén. Luz María cumple. Y cumple David también. Claro, y cumple Ivón también el mismo día. Amén. Así que esos son los cumpleaños. ¿Alguien más cumple año en junio? ¿O tiene algún aniversario? En junio, ¿no? Amén. Estamos ahí. Qué bueno, gloria a Dios. Pues hermano, mire, le agradezco también su oración. Yo, como sabes, estuve de viaje esta semana, no la pasada. Todo fue bien, gracias a Dios. Regresamos bien. Y el plan era haber estado el domingo. Pero entonces, por la secuencia de vuelos esa no funcionó. Y resumidas cuentas, pues llegué bien, básicamente de madrugada a San Juan el domingo. Y estaba ya muerto, no podía ni guiar. Así que le agradezco a los hermanos, amén, por haberse encargado, por haber predicado, por haber estado aquí en la casa del Señor. El hermanito Marquito trajo la palabra, la exhortación. Así que gloria a Dios, el Señor se glorificó, amén. Así que, en el nombre del Señor, pero le agradezco porque ya estoy de vuelta aquí en circulación. Así que por eso es que me perdí cuando le cantaron cumpleaños a hermanita. Ay, para la próxima, en nombre de eso. Bueno. Gloria a Dios por eso, hermano. Vamos a cantar unas alabanzas ahora y luego entonces vamos a la predicación. La maestra Lorian va a dirigir las alabanzas de hoy. Así que le invito a cantar con gozo al Señor. Amén.
Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo en esta mañana. Vamos a alabar al Señor con mucho gozo. Cantar unos himnos de alabanza a Él. Vamos a cantar el 170. Yo quisiera hablarte. eso es una realidad, ¿verdad? Lo que estamos cantando, que nadie pudo amarnos como el Señor, que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a cantar el 322. Años mi alma en vanidad vivió. Bonito himno, ¿verdad? A mí me gusta mucho porque habla de cómo andábamos, ¿verdad? Antes de venir al Señor y cómo allí en la cruz pudimos encontrar ese perdón que el Señor nos ofrece, ¿verdad? Amén. El Señor nos ama tanto que dio su vida por nosotros y nos sacó de toda esa vanidad, ¿verdad? En la que andábamos antes de conocerle. Vamos a cantar otro himno, pero porque vamos a recoger las ofrendas, pero vamos a, en vez de instrumental, vamos a cantarlo. Así que si quieren pueden sentarse un momento en lo que preparan sus diezmos y su ofrenda. Yo le quiero pedir al hermano Edgar que por favor si nos ayuda y presenta las ofrendas en oración, y entonces vamos buscando también el 524 y para cantarlo.
Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí presente, Señor, escuchando tu palabra para nuestra edificación. Y ahora te pedimos por estas ofrendas, Señor, por el dador alegre, sabiendo que todo proviene de ti y que se usa para tu obra y para los santos de la iglesia, Señor. En Cristo te damos gracias. Amén.
Thank you.
precioso manantial, ahí es que tenemos que sumergirnos, ¿verdad? La sangre de Cristo, ¿verdad?, que nos limpia de todo pecado. Vamos a cantar un último cántico que es uno de mis favoritos. Me gusta mucho este himno que se llama Cordero de Gloria y es el 144. Señor, te alabamos en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, mil gracias te damos por lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Primeramente, por enviar a tu Hijo Jesús para que muriera en lugar nuestro, Señor, por nuestros pecados y nuestras iniquidades, Señor. Día a día te debemos dar gracias por eso, Señor, porque sin ti nada somos, sin ti estuviésemos perdidos, Señor, sin esperanza y rumbo al infierno, Señor. Pero tú nos has rescatado, Padre, y nos has dado vida eterna, Señor. Gracias por aquel día en que cada uno de nosotros tuvo ese encuentro contigo, Señor, que tú nos llamaste y pudimos responder, Señor, a tu voz. Por esa salvación tan preciosa, Señor, que nunca la pongamos en poco, Señor, sino que siempre vivamos, Señor, como dignos de ti, como dignos hijos tuyos, Señor. Quita de nosotros el pecado, Señor, la maldad. Señor, quita nuestras iniquidades y nuestras faltas, Señor, y cada día permite que tu Espíritu sea el que gobierne más en cada uno de nosotros, Señor. Por nosotros mismos no podemos hacerlo, Señor, pero con tus fuerzas sí podemos, Señor. Y aquí estamos delante de ti esta mañana para que nos limpies, Señor, para que cada día nos perfecciones y con el deseo, Señor, de que tú sigas cumpliendo tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Dios mío, paséate en medio de tu pueblo en esta mañana, Señor. Mira cada corazón, tú nos conoces, Señor. Aún desde el vientre de nuestra madre, Señor. Dice la palabra que nuestro embrión vieron tus ojos, Señor, y que tú conocías todo, que tú conoces aún nuestra palabra que no ha salido de nuestra boca, ya tú la sabes, Señor, y conoces el corazón, y lo que nadie ve lo ves tú, Señor. Gracias, Dios mío, ese corazón manténlo siempre limpio en nosotros, Señor, y puro delante de ti, Señor. Y si en esta mañana hay alguien, Señor, que no te conoce, Dios mío, o que quizás está débil en la fe o necesita, Señor, tus fuerzas, yo te pido, Señor, que tú obres en esas vidas, Padre amado, en todos los que estamos aquí, Señor, que te pases en medio nuestro y que tú vayas tocándonos y hablándonos al corazón en esta mañana, Señor. Mira tu palabra, Señor, que va a ser expuesta en esta mañana. Bendice al pastor que la va a traer, Dios mío, y permite que nuestro entendimiento, Señor, esté alerta y que no haya distracciones, Señor. Reprende al enemigo que quiere distraer. Y nosotros mismos, nuestra propia mente, nuestra propia carne, Señor, que podamos estar atentos en el Espíritu a tu palabra y coger para nosotros lo que verdaderamente tú nos quieres decir, Señor. Y que corrígenos en lo que tú quieras en esta mañana, Señor. Y que haya salvación y crecimiento espiritual en tu casa, Señor. Bendícenos a todos, mira a los hermanos que no están por alguna u otra razón. Si hay alguno enfermo, te pedimos que tú pongas tu mano de sanidad sobre ellos. Gracias, Señor, porque reconocemos que tú siempre estás con nosotros y que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Y que tú no nos pagas conforme a nuestras iniquidades, sino que tú siempre eres fiel a nosotros y nos miras con misericordia, Señor. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos de verdad, Señor, te pido, a que cada día podamos dejar lo viejo y seguir en tu caminar, Señor, en lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Verdaderamente te queremos servir cada día más, Señor. Yo te quiero servir cada día más, Señor, y quiero que cada día tú me ayudes más, Señor, a ser como tú quieres que yo sea, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra solo a ti. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y pueden sentarse. Vamos ahora a la palabra del Señor.
Hermano, voy a contarles rapidito un testimonio de que gracias a Dios conseguí un trabajo para ahora, que espero que pueda, que el Señor provea. Si el Señor quiere que sea 3 meses, pues el Señor va a seguir proviendo en otra forma. Eso he podido aprender a través de todo este tiempo, pero que pienso yo que me puede durar durante este tiempo que tengo el año antes de poder estudiar allá. Dios mediante también, donde el Señor disponga, pero que tengo planificado hacerlo de hasta ahora, patología del habla. Pero quiero contarles, pasó bien rapidito, fue como literalmente en un fin de semana para otro, que Daniela, como yo estaba bien ocupado este verano trabajando con lo de donde siempre trabajo por la mañana, entonces en lo de Upward Bound también entraba a las 7, salía como a las 5, Entonces, pues ella cogió mi email de trabajo, entonces empezó a enviarlo en un. Yo he buscado también allí antes aplicaciones, se llama Indeed.com, que es un lugar de aplicaciones, y ya prácticamente todo lo que veía, que más o menos caía con mi perfil, tiró para ahí para abajo, como me llegaban a mí los emails de las aplicaciones que había hecho, y alguien como, fuera de abajo, en un día hizo como 50 aplicaciones. Entonces, yo veo entre todo eso, tuve una entrevista en un lugar allí que es como un restaurante parisiano allí en Santurce. Entonces, ese mismo día me había escrito, hello, I'm Tim from Transource, esta cosa, estás libre para una llamada. Entonces, pues viene, sí, yo le escribo, pues, salgo a las 4 de trabajar, más o menos. Y entonces, ese día yo estaba yendo a visitar a Daniela en la Alianza, francesa donde ella trabaja. Entonces, me llaman. Así, yo guiando en el carro, le dije, dame un segundo, hablándole todo en inglés, dame un segundo para ponerme los audífonos. Pero estoy guiando, puedo. Entonces él comienza a hablar, me explica cómo es el trabajo, que es vendiendo lo que son credit card clients, como lo que es PayPal, que es estos servicios que calculan que si 100 personas están pagando tu servicio, pues le quitan cada mes lo que ellos tienen que pagar, o bla, bla, bla. Esas cosas, eso es un programa, un software que se crea. Entonces él comienza a hablarme todo. Y entonces el testimonio es que él, bien feliz conmigo, me dice, mira, pues tú te has comunicado muy bien, yo estoy creando un equipo que vamos a tener, y es bien importante que he visto que tú te puedes comunicar bien, porque en estos trabajos que es para contactar personas por email y eso, es bueno que te expreses bien y sepas explicar qué es lo que la compañía desea, pues el servicio que ofrecemos eso. Entonces, ahí yo ya había terminado la llamada, él dijo, pues te estaré llamando más seguro pronto, porque estoy bien interesado, y entonces entró el mesón que le iba a comprar unas cosas a Daniela, y ya estaba el ruido del mesón. Entonces él me llama de nuevo, ya no tenía los audífonos. Entonces yo como que no entendía tanto, él me llamó de nuevo, mira, José, I don't know if this is a deal breaker or not, pero puede ser que trabajando te encuentres con adult companies. O sea, adult companies, estos servicios de pornografía y estas cosas. Entonces yo me puse, pues, yo dije contra. Entonces él dice, pues, no sé, sabes algo que puede pasar, porque a veces ahí hay dinero también, bla, bla. Entonces yo como que ahí, pues, yo dije, pues, ahí ese es el catch, yo pensé. Pero pasa que yo entendí, yo escuché, sí, que pues it's a big part of the company, por lo que yo escuché. Entonces nada, yo lo hablé con Daniel, lo hablé con papi también, le escribí, le di la llamada, le expliqué. Entonces ellos dijeron, pues si no, olvídate. Yo estaba tranquilo y dije, pues esta cosa es una prueba del Señor, lo más seguro, porque si uno sabe vender la moral por dinero, pues ¿qué vale uno para estar en la obra del Señor? Entonces, nada, yo como que descarté el trabajo. Yo sí ese día le escribí y dije, mira, de verdad, pues estoy bien interesado en el... Ah, porque después, dos días después, el viernes o algo así, él me escribe, mira, que te hemos escogido para que tú seas parte del equipo, tal cosa, quita todo. Y entonces yo le escribí para atrás, mira, estoy bien interesado en el trabajo, pero pues si es en este sentido de tener que estar trabajando con esta adult company, si ustedes le dicen, pues no puedo. Pues y de verdad yo no sé si habría forma. Y le dije, si puedo, yo puedo trabajar, si es que no, voy a estar pregando con esas compañías. Entonces se tardó como 3 días en contestarme, parece que estaban otros asuntos o no había visto mi email. Y yo ya en ese momento había descartado el trabajo, en mi mente no estaba. Entonces me llega el email el lunes y me dice, mira, I understand your concern, tal cosa, no te preocupes, que por escrito me lo hicieron, mira, tú si te, que podemos, que tú no vas a estar trabajando con esas comidas, tú vas a tener con los otros cualquier otro negocio, pero que no sea de eso. Entonces por escrito me lo hicieron todo en el email, pero con todo eso, ¿estarías interesado en trabajar con nosotros? Entonces ahí yo le dije, sí. Entonces, pues, ya todo está todo firmado, empezaría ya el martes, gracias a Dios, ya el martes, full time, y pagan bastante bien. Y entonces pues que estoy contento, porque no lo esperaba para nada. Yo estaba confiando en el Señor. He aprendido que el Señor suple siempre, porque incluso este semestre que estuve, yo lo que me faltaba eran 6 créditos para poder, entonces las deficiencias eran esas, para poder entrar al programa de patología del habla. Entonces las horas que yo podía trabajar en el negocio con Johnny era no iban a ser lo suficiente para cubrir bastantes horas muertas que iba a tener en la universidad haciendo nada, para después entonces tomar la clase. Entonces el Señor provee, que fue algo que fue literalmente en un fin de semana, otro también, que dijeron, mira, tenemos este programa que vamos a abrir de tutoría, Tienen que enviar rapidito toda la información, una cosa ahí, estilo Universidad de Puerto Rico, que todo lo hacen a última hora. Los jefes se pueden tardar 3 meses, pero los súbditos abajo tienen que estar en 2 días, tener todos los papeles listos. Y se dio, y fue una experiencia muy buena. Y entonces, después ahora en verano también, se abrió las puertas de los de Upward Bound, y también el otro que trabajaba con Johnny no podía este verano trabajar porque estaba sin carro y es de Caguas. Entonces pues él dijo, mira, tranquilo, trabaja tú el verano. Entonces yo trabajé el verano por las mañanas en Johnny, entonces por las tardes hacía lo de Upward Bound, que tenía doble trabajo, mucho trabajo, pero que es una bendición porque es una experiencia. Y también el Señor provee dinero por ese modo, y también pues fue una bendición de verdad. Entonces todo el momento el Señor proveyendo. Entonces ya ahora no tengo vacaciones, casi, por decirlo, pero empiezo el trabajito rapidito, y que es una bendición. Y también lo bueno es que puedo trabajar desde la casa, que así, por ejemplo, si quisiera estar aquí de domingo a miércoles, en vez de tener que estar bajando siempre el domingo mismo o volviendo el viernes, esas cosas, pues puedo estar un poquito más flexible si quiero visitar acá, estar más con ustedes y eso. Pero que vamos a ver cómo funciona todo, porque puede ser que de momento empiece el trabajo y yo diga, espérate, esto no es bueno. Y con todo eso, eso también sería Dios proveyendo, eso he aprendido yo. Porque el Señor, todas las cosas que trae a la vida de uno, es con un propósito. Y estoy bien agradecido al Señor por eso, porque entonces yo estaba dispuesto a botar el trabajo y decir, Señor, vamos a hacer esto. Pero el Señor no honró. Si uno honra al Señor, el Señor te honra a ti. Pero también, si Él me hubiese dicho, pues no, pues igualmente el Señor honra a uno. Eso, el sacar a uno de un mal trabajo o no dárselo, es una bendición también. O el hecho sea que también a veces uno tiene que caer en el error de pensar, pues, que no tuve el trabajo, pues hice algo mal. El Señor no me quiere, ¿sabes? Te molesta porque no tiene, ¿no? Porque ambas cosas son una bendición. Hay que aprender a estar feliz con lo que el Señor le provee a uno. Pero eso he aprendido, gracias a Dios, en este momento. Estoy agradecido por el trabajito. Para ver ahí, guardar dinero para todo, para la maestría y todo, y tener experiencia también. Gracias. También. Bueno, Dios lo bendiga, hermanos.
Ha sido una epidemia de boda, ¿verdad? Últimamente. Sí, gloria a Dios por eso, amén. Y faltan, hay unas que están ahí en agenda todavía. Están cuajando. Gloria a Dios. Gloria al Señor por las bendiciones, amén. ¿Ah? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, el Señor es bueno. Ah, pues vamos a ponernos en oración. El viernes. Si le van a hacer un procedimiento a la hermanita Monserrate, amén. Pues vamos a ponerlo en oración ahora, cuando vayamos entonces a la predicación. Litotrixia. Gloria a Dios. Amén, el Señor es bueno. Vamos a ponerlo en oración ahora. Y una de las cosas, hermano, que uno aprende a lo largo del tiempo, y uno lo ve en la palabra, es que el Señor es fiel, y Él se goza con los fieles también. Por eso es que a los creyentes se llama los fieles, porque esa es como que una característica esencial. Y hay que serle fiel y obediente al Señor. Estábamos reseñando en el jueves pasado que nosotros somos esclavos de Cristo. Uno lo piensa en esclavo, pues el esclavo hace todo lo que el amo dice. Yo sé que en estos tiempos modernos que vivimos, donde la gente hace alardes de sabiduría y de inteligencia y de humanismo y yo no sé cuántas otras cosas más, pues quieren usar todo eso para decir que yo voy a mí, yo me sé definir a mí mismo, yo sé hacer mi vida y todas esas cosas. Eso era antes de Cristo. Cuando usted está en Cristo, ahora usted no tiene que pasar el trabajo con eso. O sea, no pase trabajo, no se rompa la mente. Obedezca al Señor. Amén. Séale fiel al Señor, el Señor va a ser fiel con usted. Amén. Gloria a Dios. Hermano, hoy vamos a continuar con la serie de mensajes sobre doctrina bíblica. Amén. Hoy estamos en el cuarto mensaje y vamos a estar hablando acerca de la persona de Cristo, la deidad de Cristo, amén, y la humanidad de Cristo. Gloria a Dios. Es importante porque, si usted no se ha dado cuenta, muchas de las doctrinas persistentes hoy, o de las falsas doctrinas persistentes hoy, a pesar de que no se lo dicen así, hay unas que son bien obvias, ¿verdad? Como los que van con la maleta por su casa con la sombrilla, ¿verdad? dándole la literatura, y últimamente usan más, mencionan más a Cristo que a Jehová, ¿verdad? Porque han cambiado la estrategia de venta que tienen. Pero no llegan a declarar y a confirmar a Cristo como lo que es, como lo que dice la palabra del Señor, como que Cristo es Dios. No llegan ahí, porque en ese fundamento es que está basado el engaño de ellos, ¿verdad? Pero llegan, como dice, beating around the bush, alrededor, van a la orillita, a la orillita, a la orillita, pero no tocan el clavo caliente, porque eso no es lo de ellos. Ahora ellos son obvios, no vamos a hablar de eso. Pero dentro de toda la doctrina persistente, de mucha doctrina persistente hoy, ¿verdad? Especialmente aquella que donde se persiste predicar en las iglesias doctrina de automejoramiento, doctrina de prosperidad, doctrina de como digo yo, de yo voy a la iglesia cuando yo tengo un bajón de alguna emoción, alguna o alguna bendición espiritual, y yo voy allí, allí me suplen. Todo eso, lo que está detrás de todo eso es rebajar, porque han rebajado lo que es Cristo Jesús. Entonces ya Cristo Jesús no es el que salva. Ya Cristo Jesús no es aquel que dio su vida por nosotros. Ya Cristo Jesús no es aquel que murió por nuestros pecados para que nosotros, arrepintiéndonos, Dios nos libre de aquello de arrepentirse, porque eso no le gusta a la gente, para que entonces arrepintiéndonos Él nos salve, porque no hay que llegar a tanto problema y tanta complicación. Vamos a sacarle a Cristo lo que nos es agradable, lo que es accesible a todo el mundo, que Dios es bueno, que Dios bendice, que Dios sana, que Dios te recibe tal y como eres. Eso le gusta a todo el mundo. Y le dije, pues vamos a hacer un Cristo a la medida, custom made, ¿verdad? Y ese Cristo se predica por todos lados. No se dice exactamente, en ningún lado tú vas a decir, vamos a evaluar la doctrina de Cristo según la Biblia, y me estoy dando cuenta que lo que estamos predicando no es lo que es. Ellos no van a llegar a ese punto, porque así mismo le va a resultar. Pero a través de las cosas que no dicen y a través de las que sí dicen, se devalúa a Cristo Jesús. Vamos a ver hoy a través de la palabra, y usted verá, mira, hay muchos versos, mira esos versos, yo los sabía, pues claro que sí. Pero vamos a indagar sobre ellos para repasar el fundamento de lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Vamos a empezar y vamos a tener un verso, vamos a leer un verso, vamos a leerlo todos juntos, luego lloramos y vamos a la palabra del Señor. Primera de Juan 5:20, hermano. Primera de Juan 5:20, cuando lo tenga, por favor, póngase de pie un momentito y vamos, en nombre de Jesús. Lo leemos todos juntos. Primera de Juan, la carta de Juan, 5:20. Primera de Juan 5:20. Lo leemos, dice así, en nombre de Jesús. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Padre Santo, Señor, bendícenos ahora y que tu Espíritu Santo nos dirija, porque si no es con Él, no vamos a lograr nada. Y que nos bendiga a través de tu palabra esta mañana y nos abra el entendimiento y nos haga poner la atención debida, Señor, en este momento, para así atesorar tu palabra y que salgamos bendecidos de este lugar. Te lo pedimos, Señor, y también, Padre, por la hermanita Monserrate, que va a tener este procedimiento, Señor, esta semana. Bendícela y que todo ello, Señor, sea eficiente, sea eficaz, y que todo, Señor, la piedra y todo eso se resuelva, que quede completamente bien, libre, Señor, de la dolama que ha tenido todos estos meses, Padre. Bendícela y la ponemos en tus manos. Yo sé que todo va a salir bien. Te damos gracias, Señor. De paso, oramos, Señor, por nuestro hermanito Jesús Natividad y por nuestra hermanita Judith, que no le vemos esta mañana. Bendícelos a ellos también, Padre Santo. También bendice, Señor, a Josué y Lorimar y al hermanito Pablo y a la hermanita Rosa, allá en su viaje. Y ahora, Señor, acompáñanos a través de la Escritura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano. Lo primero, hermano, es el hecho histórico. Hasta hace un tiempo, en muchas publicaciones decían, ¿habrá sido verdad que hubo una persona que se llamaba Jesús de Nazaret, vivió o no vivió? Y estaban con ese cuento mongo, vamos a decirlo así, porque la evidencia es imponente. Pero ya no están indagando sobre eso. Ahora ya todo el mundo ha aceptado, porque está históricamente probado, como si hiciera falta, que Jesucristo fue una persona real. Tal y como usted me ve a mí, como yo lo veo a usted, así es Jesucristo, el Señor Jesucristo existió. Y aún aquellos que no han creído en el Señor Jesús como Salvador y como Señor y como Dios que es, pues al menos reconocen que fue una figura impactante. Estamos empezando con la humanidad de Cristo, claro está, pero no, ahí no lo vamos a detener ahí. ¿Verdad? Hasta hoy en día, ¿okay? Hay muchas personas que dicen, sí, el Señor Jesús fue un gran maestro. ¿Sabes que muchas personas llaman maestro? Le llaman el rabí, él es mi norte, él es mi piloto, mi copiloto. Pero todo lo que quieren decir con ellos es que hay muchos ejemplos morales que el Señor Jesús nos dejó. Y lo vemos escritos en la Biblia. Por eso hay muchas personas que dicen, déjame buscar aquí, ¿dónde yo me puedo referir a algo que sea un buen consejo de vida? Aunque yo no crea en nada, pero yo voy a buscar algo bueno. Y van y buscan. En el Sermón del Monte, por ejemplo, Mateo 5 al 7, y encuentran muchas cositas buenas allí. Hay otros que dicen, en los Proverbios, yo encuentro también mucho consejo. Amén. Y allí veo, ¿verdad?, mucho consejo que yo puedo entender, viene de Dios. Ok. Pero en realidad, es simplemente aquellas cosas morales que ellos entienden son aplicables para su vida. No es reconocer que Cristo es Dios ni nada de eso. No llegan a ese punto, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesús, aparte, ¿verdad?, de que existió realmente y está probado por diferentes testigos, no solamente los que están en la Biblia, sino los que están fuera de la palabra del Señor, porque hay diferentes redacciones y diferentes evidencias en los historiadores de ese tiempo, y no solamente eso, sino que su influencia llega hasta los días de hoy, hablando secularmente. Ahora, la parte importante es lo que el Señor Jesucristo, ¿ok?, dice, ¿verdad?, que Él es, y lo vamos a ver a través de la Escritura. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice, ¿verdad?, porque muchas personas dicen, el Señor Jesucristo es esto, el Señor Jesucristo es aquello. El Señor Jesucristo fue un gran filósofo, lo ponen junto con Sócrates y con un montón de otra gente más, ¿ok? El Señor Jesucristo fue un gran médico, lo ponen junto con todos los otros médicos. El Señor Jesucristo, así es. El Señor Jesucristo fue un gran caudillo, y lo ponen así. Una vez yo estaba leyendo en la internet, yo casi nunca hago eso, para que no se me apasione el alma. Entonces, de momento ponían una foto de Jesucristo y al lado la del Che. Y dice, pero la verdad que hay que tener la mente como un jatón para querer comparar a Che con el Señor Jesucristo, bendito sea Él. Pero así es. No, ponían al Che, tú sabes que está la foto famosa esa, que le cogieron al Che así como de abajo para arriba. Pues entonces le ponían como que el atuendo de como la gente cree que se veía Jesucristo, porque hay como unos estereotipos. Ya estaban tratando de endiosar al Che. En lugar de ser al revés, en lugar de decir, vamos a creer en el que tenemos que creer, no, vamos a endiosar al Che. Hey, lo comparan, bien, un revolucionario. Okay. Vamos a ver lo que nos dice la palabra, ¿verdad?, acerca de esto, porque muchas personas pues dicen, Cristo es esto, Cristo no es aquello, pero no conocen la Escritura. Y el Señor mismo Jesucristo dijo, ¿verdad?, que a través de la Escritura es que verdaderamente lo podemos conocer a Él. Amén. En Lucas 10, 22, la palabra del Señor dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esto es el mismo Señor Jesús hablando de Él. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Así que Cristo, estando mismo con el Padre, ¿verdad?, dice que el Padre reveló a aquellos que quiere que se les revelara, ¿verdad?, a aquellos que están dispuestos a que se les revele, le reveló quién es el Señor Jesucristo. Amén. Y aquí no estamos tratando de decir de que, no, es que esto es una cosa escondida, tú tienes que ir, ¿verdad?, yendo a la iglesia, y de momento hay unas sesiones de iniciación allí, entonces hay un misterio que se te va a revelar, ¿verdad?, como pasa con los masones, o como pasan con los grupos estos, las fraternidades, dicen, no, hay un rito de iniciación, que eso es callado, que eso van a un río por allá de noche, y se entran a galletas, o le ponen de salsa picante de esa en el sándwich a la gente, y salen cogiendo, esa es la iniciación secreta de ellos. Aquí no estamos hablando nada de eso. Este asunto de la revelación es el que sea tocado por Dios el Padre, mediante su Espíritu Santo, y esté dispuesto a conocer lo que Dios le quiere mostrar, lo va a conocer. Porque el único que nos puede revelar a Cristo Jesús es el Espíritu Santo. La Biblia dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino mediante el Espíritu Santo. Porque nadie puede creer estas cosas. La Biblia dice que el Evangelio es locura. Es locura a los que se pierden. Amén. Pero los que se salvan es poder de Dios. Por lo tanto, si nosotros estamos aquí y hemos creído en el Señor Jesucristo, bendito sea Él, es porque, primero, el Señor tuvo la misericordia de mostrarnos a Cristo y nosotros tuvimos la sabiduría, bendito sea así, de que pudimos recibir la palabra que se nos estaba predicando y decidimos creerla. Porque si no es así, pues nunca hubiéramos conocido al Señor de la gloria. Así que lo que nos dice este verso es real, hermano. Primero, porque lo hemos experimentado nosotros. O sea, aquí nadie ha conocido al Señor Jesucristo porque lo estudió mucho y cogió unos cursillitos y un curso por correspondencia y de momento se dio cuenta que conoció a Cristo. Por eso no pasa así. El conocer a Cristo es un encuentro transformador de vida, de perdición a vida eterna. De la vida mundana a la vida cristiana, a la vida santa. De una vida perdida, estando ya condenado, como dice Juan capítulo 3, a dejar de estar condenado y estar con nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Eso solamente lo hace cuando usted conoce, cuando usted recibe el regalo de salvación de parte de Cristo Jesús. Nadie más lo puede hacer. Y si usted se remonta a Juan capítulo 1, vemos otra evidencia más. Amén. De hecho, Juan capítulo 1 es un capítulo fundamental, hermano. Al igual que Romanos, capítulo 1 en adelante, ¿verdad? Pero unos versos fundamentales es el capítulo 1 de Juan. Si usted lee los primeros 4 versos que están allí, lo leemos con calma. Asegúrese que no tenga una Biblia de esa del Nuevo Mundo. ¿Usted tiene una Biblia del Nuevo Mundo? Para cambiársela. Hay unas allí que las canjeamos. Las del Nuevo Mundo, no porque las coleccionamos, sino porque las botamos en el mismo momento, ¿verdad? Seriamente se lo digo. El otro día por ahí había un folletito de un William Soto Santiago, que es un falso profeta que está allá en Calley. Parece que se había quedado por ahí. Yo más o menos sé de dónde pudo haber venido, ¿verdad? Pero yo creo que el hermano Marco fue que lo vio, ¿verdad? Yo encontré, te bota eso, muchacho. Ese que dice, a él seguid, como que dice, a mí seguid. Pues ese señor está allá un día. Si usted quiere aprender más de él, vaya en la web. Tenemos las de las sectas nativas de Puerto Rico. Pues una de ellas es de este señor William Soto. Ahora anda con una barba así de 3 pelos esa que le llega hasta la cintura. Mete miedo nada más de mirarlo. Es otro cuento. Juan 1, 1 al 4. Dice, en el principio era el verbo. En griego dice logos, o sea, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Entonces, muchos han tratado de decir, bueno, pues si nosotros desmentimos este verso, pues empezamos a desmentir esta teoría, como dicen algunos, de que Cristo es Dios, de que Cristo no era hombre solamente, sino que era Dios también. Pero el original en griego no dice nada diferente a esto, hermano. Lo dice exactamente igual. ¿Ok? Porque la Biblia del Nuevo Mundo dice, y el verbo era un Dios, como si hubieran muchos dioses y entre ellos estuviera Jesús. ¿Ve? Lo cual usted dirá, ¿y qué hace una palabra la diferencia? Hace una gran diferencia, porque si él no es el Dios verdadero y era un Dios y era un ente espiritual, pues entonces nada de lo que el Señor dijo que hubiera hecho y pudo hacer tiene ninguna valía. Si el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, amén, para librarnos de toda maldición, si era simplemente un espíritu que tuvo buena intención, pues eso fue, tuvo buena intención, pero de nada vale. Y peor aún, si el Señor Jesucristo hubiera sido solamente un hombre, pues hombres que se crucifican ahí en Filipinas todos los años, todas las Semanas Santas hay un montón que se crucifican allá. Y por allá en México cogen y empiezan a caminar en el sureste de México y empiezan a darse fuetazos con una caña y latigazos así. Y se cortan con machete y todas esas cosas para sufrir, tratar de sufrir como Cristo sufrió. Pero eso no hace ninguno de ellos salvador de nosotros tampoco. Hay gente que se clava literalmente en la cruz allá en las Filipinas. Hacen fila, ¿oyó? Porque eso tiene que tener un permiso del gobierno. Y dan solamente ciertos permisos. Es que es una cosa que yo no me explico. Ciertos permisos. Entonces se pelean a las galletas por el permiso. ¡Me toca a mí este año! Así es la cosa. Como si ellos fueran a lograr algo con eso. Y es que las personas creen que uno sufriendo, se gana el cielo. Pero para eso fue que tuvo que venir el Señor Jesucristo. Dice aquí que este verbo, esta palabra, este logos, ¿verdad?, que nos va a seguir hablando en el capítulo 1, y es obvio que se refiere al Señor Jesucristo, era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y en Él estaba la vida. Amén. Fundamental, hermano, la doctrina de lo que nos enseña la Biblia, lo vamos a ver ahora en los próximos versos, ¿ok? El Señor Jesucristo, Dios mismo, como nos dice aquí, dice que estaba en su gloria y Él se hizo hombre, o sea, Él tomó la forma física de nosotros. Porque dice que Él nos creó a su imagen y semejanza, lo dice en Génesis, pero su semejanza no es semejanza de hombre, o sea, Él no se ve como nosotros. Por lo tanto, la imagen que dice la Biblia que nosotros tenemos del Señor que nos creó, no es como Él se ve, sino como Él es. Amén. El alma nuestra, creada por el Señor, amén, fue creada con los mismos atributos que tiene el Espíritu del Señor. O sea, fue por eso que nosotros podemos recibir el Espíritu Santo de Dios. Y podemos dar el fruto, o sea, podemos exhibir el fruto del Espíritu. Amén. Porque Él nos transforma a como Él nos creó. O sea, no es porque tenemos las orejas de Él ni los ojos de Él, no es porque Él no tiene nada de esas cosas, porque Él es Espíritu, no es cuerpo humano como nosotros. Ahora, dice que ese Señor Jesús se hizo como nosotros. Ok, se humilló como nosotros. Porque Él, siendo Dios, tuvo que hacerse como cualquiera de nosotros. ¿Okay? Y entonces, lo que nos dice esto es que Él era Dios, pero también era hombre. O sea, no era que era mitad Dios y mitad hombre, ¿verdad? Que eso también se está yendo por ahí. El otro día estaba escuchando yo eso en la radio. Señor, era mitad y mitad. De esas veces que yo nunca prendo el radio por eso. Que a veces prendo el radio, estoy buscando a mi señora cristiana, es música, 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 todo el tiempo música, música, música. Y yo, wow, ¿qué es esto? Música, música, música. Esto no alimenta, música. De momento, había una emisora M, no me acuerdo dónde era. ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? ¿Qué si así mismo? No escuché ni un minuto. Y decía, el Señor Jesucristo es mitad hombre, mitad Dios. Y dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo este hombre? Yo creo lo que él quiere decir, pero eso no es cierto. El Señor Jesucristo era Dios y era hombre, las dos cosas. Era Dios hecho hombre, por eso es que su nombre es Emmanuel, Dios que habitó con nosotros. Si usted va a Filipenses capítulo 2, usted dirá, pastor, pero ¿qué hace tanta diferencia? ¿Por qué tanta manía con que si es mitad o es completo? Es que nosotros en Puerto Rico somos locos diciéndole mitad a las cosas, ¿verdad? Medio frío, medio caliente, medio bobo, medio listo, somos bien dados a eso aquí. Pues es medio Dios y medio hombre. Pues entonces no es ninguno de los dos, no se da cuenta. Y tampoco es porque eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que Él era Dios que se hizo hombre. Era todo Dios, todo hombre. Vamos al capítulo 2 de Filipenses para que usted vea. Mire, usted conoce estos versos, ¿verdad? Lo hemos estudiado a cabalidad. El verso 5 del capítulo 2 dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué está diciendo? Cristo es Dios. No tuvo en cuenta, estoy parafraseando, el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, o sea, usar como excusa el hecho de que él era igual a Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo, aquí está el asunto, o sea, él se rebajó. Dice, y tomó forma de siervo, o sea, de esclavo, hecho semejante a los hombres como nosotros. Dice, y estando en la condición de hombre como nosotros aquí, se rebajó aún más que lo que nos hemos rebajado nosotros, y se hizo obediente hasta la muerte y murió en la cruz. O sea, ese proceso aquí nos explica lo que tuvo que pasar el Señor Jesús. Dios mismo, su Hijo, Dios revelado en la persona de su Hijo, decidió hacerse como uno de nosotros y no tomó como excusa al que Él era Dios. No, yo soy Dios, yo no me tengo que rebajar. Claro está que no, pero Él decidió hacerlo para estar junto con nosotros, y como dice Juan capítulo 1, para que viéramos su luz y su gloria, y para que pudiéramos ver cómo el Señor estaba dispuesto a morir y redimirnos de toda maldición. Y hay una persona diciendo, ¿y para qué entonces el Señor tuvo que, por qué el Señor no nos podía salvar quedándose Dios? Es que Él siempre se quedó Dios. Ah, pero entonces, ¿para qué tuvo que hacerse hombre? Porque si usted va al Antiguo Testamento, es bien sencillo, hermano, usted va al Antiguo Testamento, dice que el pecado se quitaba, se redimía con la sangre de una persona inocente, ¿verdad? En este caso un animal inocente, o con la sangre suya, o sea, pero esa como que no funcionaba, porque si usted iba a morir por su propio pecado, pues usted moría, usted no quería eso, ¿verdad que no? Pues entonces tenía que buscar un inocente. Y Señor Creador de todo estableció que sin derramamiento de sangre inocente no hay remisión de pecado, punto. Pues Él se acotó y Él se acogió y Él obedeció su mismo mandamiento. Él dijo, alguien tiene que dar la vida y derramar su sangre por el pecado de todos. Pero está claro, ¿verdad?, que alguien, buena gente, el Señor, el mismo Pablo lo argumenta, ¿verdad? Si te va a Romanos, el mismo Pablo lo argumenta, dice, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer aquí. Puede ser que hubiera una persona que pudiera ser lo suficientemente buena. Estaba a Romanos capítulo 5, dice, porque Cristo, el versículo 6 del capítulo 5, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, puede ser que de momento yo, Tito, diga, wow, la verdad que esta persona que está aquí, fulano de tal, es un ejemplo a la sociedad, es una persona indispensable para Puerto Rico, para el universo, para el Caribe, es una persona que alguien, y si alguien tengo que dar la vida por él, la doy. Que lleva a Tito y da su vida en lugar de la de él, de aquel fulano de tal. ¿Qué logra fulano de tal con eso? ¿Y qué logra Tito con eso? Nada. Él lo dice, puede ser que alguno pudiera morir por alguien que él entiende vale la pena. Y ese es el argumento que Pablo presenta. Dice, pero sí, pero lo que pasa es que nadie vale la pena. Dice, pero Dios entonces muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, no personas de alta alcurnia, pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el que alguien muriera que no fuera Dios mismo, no valía de nada. Tenía que ser inocente, puro y sin mancha. Pero Dios Espíritu no podía morir. Por eso fue que se hizo hombre, como nosotros. Por eso es que no podía ser medio hombre, ni medio Dios. Completo Dios, en su juicio cabal, decidió hacerse hombre para ir a la cruz por nosotros. ¿Ok? Por eso es que la Biblia lo contata así. ¿Amén? Dice el 14, el versículo 14 de Juan 1, dice que ese verbo que hablaba y ese logo, esa palabra, hecha carne, hecha vida, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Él habitó entre nosotros. Esa es la evidencia que aún la historia redacta, hermano. Lo que pasa es que la historia no llega a la verdad bíblica, a decir, no solamente Él vivió y lo pudimos redactar, lo podemos encontrar, sino que Él es Dios mismo, ¿verdad? Ahí es que está el asunto. Pero la palabra del Señor nos dice que Cristo era Dios y era hombre. Por eso es que más adelante en Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades. O sea, no tenemos un Dios que diga, yo no tengo ni idea de qué es lo que padecen cada uno de mis hijos allá abajo, porque yo nunca he estado en la condición de hombre. Pero lo que quiere decir que el Señor Jesucristo le dieron dolores de cabeza, le dio dolor de barriga, cogió desprecio, le dieron galletas, le dieron cuantos puetazos había, derramó sangre real como la suya y la mía, solamente que la sangre de Él era santa, diferente a la nuestra. Bendito sea el Señor. Porque Él no tenía ninguna culpa por el pecado de aquellos por los cuales Él estaba muriendo. Bendito sea el Señor. Hermano, mire, Colosenses 2:9 nos dice, en Él habita corporalmente, en Cristo, toda la plenitud de la Deidad. O sea, Cristo es Dios. Muchas personas a veces le daba grima decir, es que Cristo es Jehová, y hacían. Entonces, ¿pero quién es Jehová, hermano? Dios. ¿Y quién es Cristo? Pues, Cristo es Jehová. De hecho, muchas de las veces donde leemos en el Antiguo Testamento, ¿okay?, que dice que se aparecía el ángel de Jehová, o se aparecía Jehová hablando con Abraham, usted lo nota, dice que él hablaba como si fuera una persona y él lo veía como si fuera una persona, hermano. ¿No se le hace a usted que ese era el mismo Señor Jesucristo teniendo apariciones, verdad, en el Antiguo Testamento? A través del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en ocasiones aparecía el ángel de Jehová y el ángel de Jehová permitía que lo adoraran. Si fuera cualquier otra persona, no permitía que lo adoraran, como los ángeles que el apóstol Juan se le postró en Apocalipsis y quiso adorar al ángel aquel que le estaba revelando el mensaje. Y él dijo, no te postres delante de mí, adora a Dios, le dijo. O sea que no siempre los ángeles eran el Señor Jesús, pero en aquellas ocasiones sí. En el caso de Abraham, cuando Abraham estaba debajo de su tienda y llegaron aquellos tres personajes, justo antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas? Aquella vez que le dijeron y Sara se rió, anunciarle que la promesa que Dios le había hecho se iba a cumplir. Pues ahí vemos manifestaciones del Hijo de Dios también. Y en la primera serie de estos mensajes, hermanos, nos habíamos referido a Hebreos 1, del 1 al 4, donde el Señor Dios mismo nos ha dicho que en estos tiempos, diferente a los tiempos anteriores, nos ha hablado por el Hijo. Si usted busca Hebreos 1, verso 1 adelante, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y por ahí sigue describiendo quién es el Señor Jesús. Amén. En Romanos 9:5 vemos otro verso que nos confirma la deidad de Cristo Jesús. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, en la palabra misma encontramos la evidencia, hermano, de que el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, es Dios mismo. Solamente que se hizo hombre para poder dar su vida por todos nosotros. Y ese misterio es lo que la palabra del Señor llama la encarnación. O sea, hay muchas personas que se llaman encarnación, ¿verdad? Encarnación Rodríguez. Y si de qué será lo que está hablando, ¿verdad? Pues esa es la encarnación. Yo sé que estos nombres en inglés no se llama nadie incarnation, pero en español sí. Igual que en inglés tú no has encontrado a nadie que se llame Jesús, ¿verdad? Jesus, nadie se llama así. Lo hacen por, ¿verdad?, por reverencia, pero los latinos le ponemos Jesús por reverencia, o quizá algunos piensan que le ponen Jesús para ver si le sale bueno, como dice la canción. Nada hay en esas cinco letras, hermano, Jesús, para ver si sale bueno. Yo conocí a un señor que se llamaba Juan de Dios, acá. Tú también lo conocías, ¿verdad? lo menos que era de Dios, ¿verdad que sí? El nombre no hace nada, hermano. ¿Así? ¿Cómo se llama Jesús también? Juan de Dios. ¿Y es de Dios? Que usted sepa. Mitad, mitad. Ahí está el problema con el mitad y mitad. ¿Ve lo que digo? El Señor... Va a tener que mover a la hermanita de aquí y ponerla por allá. Sí, gloria a Dios. Pero es cierto, hermana, es cierto. Testigo de Jehová. Un cispal. Ah, por eso es que es mitad y mitad. Pues hay que orar para que sea completo, para que sea completo de Cristo. Eso es lo que hay que hacer, en nombre de Jesús. Hermano, mire, la encarnación de Cristo es que Él se hizo carne. Él se hizo carne. Amén. Y eso es lo que vimos en Filipenses 2, del 5 en adelante. Dice que Él, siendo Dios, se olvidó de todo y se hizo hombre como nosotros. O sea, el Señor se hizo carne. Eso no lo despinta nadie, es lo que nos evidencia la Escritura. Y allá en el libro de Isaías vemos la profecía, amén, que nos decía: Hijo nos es dado, amén, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, amén, Príncipe de Paz. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Por ahí sigue la profecía, igualito, bien paralelo a lo que nos describe Juan en el capítulo 1. El mismo Jesús, ¿verdad? A pesar de que hay personas que dicen, pero es que Jesús nunca dijo que Él era Dios, ¿verdad? Muchas dicen, pucha, no se dice quién era Dios. Y entonces dime dónde fue que Él no dijo que era Dios. Ah, yo no sé, eso es lo que la gente dice, que la gente coge las cosas pasadas para adelante. Y siguen pasando las cosas para adelante. ¿Tú sabes cómo son las cosas pasadas para adelante? Como tiene 4 o 5 versiones, ya no se parece al original. ¿Verdad? Eso era como una persona que hacía el cuento este del excremento. Decía, mire, fulano, había un cuento del excremento por allá que hizo un perro. Y eso es lo más apestoso que hay. Ya cuando iba por la quinta generación contándolo, ya estaban diciendo que era un abono agradable. Estaba hablando de lo mismo. Sí, estaban hablando de lo mismo, pero ya a la quinta generación ya lo habían suavizado tanto que no era desagradable porque era un abono tremendo. Pues estaban hablando de lo mismo, ¿verdad? Así es. O lo puedes contar de atrás para adelante, dice un abono y después termina con la otra cosa. Es lo mismo. No crea las cosas pasadas para adelante. Si usted quiere conocerlo bien, búsquelo en la palabra del Señor así mismo. En Juan 8:58, el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo que pasa es que, ¿y dónde dice que Cristo es Dios? Lo que pasa es que si usted busca bien, ego eimi, que es la palabra yo soy en griego, es la misma transliteración de Jehová. De yo soy el que soy, que es el nombre de Dios. Amén. Y el Señor Jesucristo, en un montón de ocasiones, a través, especialmente del Evangelio de Juan, declara eso mismo. Y usted dice, oye, ¿por qué el Señor Jesucristo se refiere a Él mismo como yo soy? Como yo soy. Como yo soy. Cuando allá Moisés, cuando vino Jehová a decirle, he aquí, tú vas a ir a Egipto y tú vas a ser mi instrumento para sacar el pueblo de Egipto. Y Moisés le dijo, ay Señor, la primera excusa, ay Señor, es que yo voy a ir allá y soy gago. Pues no hay problema, vamos a enviar a Aarón contigo, que él sabe hablar. Ay Señor, que cuando llegue allá no me van a hacer caso porque no me van a creer, me van a decir quién me envió. Y él le dijo, cuando tú vayas allá, tú le vas a decir que yo soy, te envió. Ahí es que le se revela por primera vez el nombre de Dios, ¿verdad? Algunos llaman Yahvé, otros llaman Jehová, otros llaman Jehú, yo no sé, porque el hebreo antiguo eran consonantes, no tenía vocales. Por lo tanto, cualquier versión de cómo se llama Dios en español, pues es una aproximación, porque no ha quedado récord de cómo los hebreos insertaban las vocales entre las consonantes. Te dirán, oye, ¿por qué esa gente no usaban vocales? Yo no sé, eso así era la cosa. No vamos a ir ahora a darle reversa a ver para que le pongan vocales. Pero así era, hermano. Pero lo que quería decir el nombre de Dios era yo soy. Como dice, yo soy el eterno, yo soy. El mismo título que usó el Señor aquí. Deliberadamente, hermano. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y usted dirá, oye, pero ¿será verdad lo que está diciendo ahí? ¿O es que lo estamos entendiendo nosotros nada más? Porque si usted lee bien lo que pasó alrededor de esos versículos, usted sabe que la gente que estaba allí lo entendió clarito y no le gustó. Mire, Juan 8. Por eso es que es importante el contexto de dónde se dicen las cosas. Juan 8:58, cuando él dice, antes que Abraham fuese yo soy, dice el 59, entonces tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque él se hizo Dios, decían ellos. Y él no se hizo Dios, él era Dios ya. Pero ahí se lo estaba confirmando, lo cual ellos no estaban de acuerdo. Amén. Lo mismo pasa en Juan 10, por ahí en adelante, hermano, todos esos capítulos es lo mismo. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, en Juan 10:31. Los judíos entendieron clarito lo que estaba diciendo el Señor Jesús, pero no estaban de acuerdo con ellos. La vez en Juan 14, cuando él estaba diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, que Felipe dice, mira, está bien, pero vamos a cortar la conversación, muéstranos al Padre y nos basta, dijo Felipe, para avanzar, ¿verdad? Para no estar dándole vuelta al asunto. Y ahí es que el Señor Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy caminando con ustedes y ustedes no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué era? ¿Que el Padre se veía como él se veía? No. No, porque era el cuerpo físico. Lo que quiere decir con visto era, el que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Por eso es que al principio de ese capítulo le decía, ¿ustedes creen en Dios? Pues crean también en mí. Dice, no tengan miedo, no se confundan, no tengan miedo. Se lo decía a sus discípulos. Podemos seguir, hermano, por ahí, podemos estar 3 días hablando de la deidad del Señor Jesucristo, pero es evidenciada aquí, hasta él mismo lo confirmaba. No solamente eso, sino también con las invitaciones que él hacía. Las invitaciones evangélicas del Señor también son evidencia de que él es Dios. Ahí mismo en Juan capítulo 14, 6 dice, yo soy el camino. Categóricamente, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, dando y confirmando que él era Dios mismo, proveyendo el camino hacia Dios mismo. Nadie más nos podía llevar hacia Dios. Todos los sacerdotes, acaso del Antiguo Testamento, no eran hombres que estaban puestos para mostrar el camino a Dios. Y mira a ver si alguno conoció al Señor y se salvó a través de alguno de estos sacerdotes, ¿verdad que no? Si hubiera sido solamente hombre, pues de nada hubiera valido el que dijera yo soy el camino, la verdad y la vida. El problema con esto, hermano, es que el otro día, yo, cuando la última vez que estuve por allá en Israel, hace como un mes, en una librería secular, había un libro que se llamaba 50 Mesías Judíos. Y yo decía, ese es lo que yo quiero chequear, porque en la Biblia se nos menciona que si Teudas, que si Simón el Galileo, diciendo que era alguien. Y entonces a una vez a Pablo lo confundieron con el egipcio, aquel que se fue al desierto y levantó un montón de revolucionarios. O sea, las personas estaban confundidas acerca de aquellos que decían declararse que eran el Mesías, que era el ungido de Dios. Y compré este libro y me estoy maravillando porque hay un montón de esas historias que a veces uno no conoce, pero están redactadas en mucha tradición judía. De un montón, de por lo menos 50, dice, de los más notorios que se han declarado Mesías. Claro, el Señor Jesucristo no está allí. Dice, no podemos crear al Señor Jesucristo aquí, ¿por qué no? Dijo el autor. Porque no lo podemos incluir aquí. ¿Y por qué no lo podían incluir? Decía, era él mismo como que contestándose la pregunta. Porque ya está establecido de que sobre Jesús ya se sigue escribiendo y se seguirá escribiendo, dice. Dice, dándole vuelta alrededor del clavo caliente, pero no lo acaba de agarrar. Pero no declaraba nunca que era Dios mismo verdadero y que había venido a hacer la obra de salvación por nosotros. Decía, pero como Jesucristo es tan prominente, no lo vamos a incluir entre estos 50 pelagatos que están en este libro. Más o menos eso fue lo que dijo al final. Y pelagatos eran, de verdad. ¿Por qué le traigo esto? Porque habían venido un montón de esos antes, durante este tiempo y después de este tiempo que se escribe el Evangelio, y la gente estaba harta ya. Allá se levantó Mojigato de tal en el desierto y anda con 50 valientes, Alí Babá o cualquiera de ellos, y salían para allá. Yo soy el Mesías. Y todo el mundo, y había unos cuantos haciendo fuerza. En cuanto les pasaban el rolo, se les quitaba la fiebre. Y a los 115 años más salía otro más, que lo declaraba Mesías o que él mismo se comía el cerebro, que era el Mesías, para esta vez. Cuando llegaba el verdadero Mesías diciendo estas cosas, la gente tomaba de excusa, ay, aquí han venido muchos diciendo lo mismo. Y todos ellos eran unos buscones. Pero cuando vino realmente Dios a revelársele, entonces no le quisieron creer. Cuando decía en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién podía hacer eso sino solamente Dios, hermano? ¿Qué podía decir eso y que fuera verdad? Pues yo le puedo decir, venga a mí y descanse. ¿A mí? ¿Cómo yo lo voy a poder hacer descansar a usted? A menos que venga y yo le prendo el aire y se acueste aquí. Se acueste ahí, está un día entero. Venga de un día para otro en el templo, lo ponemos a dormir aquí con el aire. Pero ese descanso se le acaba en cuando usted empieza a caminar. El descanso que estaba viendo el Señor aquí es descansar de uno, tratar de ganarse la salvación sin poder. Cuando uno viene a través de Cristo, Él nos regala la salvación mediante la fe. Eso es lo que quería decir ahí. Hermano, mire, tanto testimonio que dieron los evangelistas también, no solamente Pedro, amén, sino también Tomás. ¿Te acuerdas cuando Tomás, el Señor resucitado, dijo, hasta que no lo vea y no ponga el dedo en la herida, no creeré? Cuando el Señor se le reveló, allá en Juan 20, Él le dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando se le presentó a Natanael al principio de los evangelios, que le dijo, antes yo te vi cuando tú estabas debajo de la higuera. Y entonces Natanael se impactó y recibió la revelación de Dios. Dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, todo ello cuando venían a conocer al Señor Jesús. Cuando le dijo a Marta y María y a todas ellas allá en Betania, cuando se había muerto Lázaro, en Juan 11:25, que le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, todo ello confirma, hermanito, lo que estamos diciendo acerca de la realidad del Señor Jesús. Ahora, siendo Dios, también era hombre. Pero el ser hombre no rebajaba en nada lo que él era, ¿no? Mire, de esto se ha debatido a través de la historia. Si a usted le gusta esos asuntos de leer historia de esa, de micro detalle, usted busca todos estos concilios religiosos que se organizaron, especialmente el concilio de Nicea y otros concilios más, otros concilios ecuménicos, vamos a decirle así. No necesariamente tienen mucha valía, porque muchos de ellos ratificaban lo que la Biblia decía y otros inventaban lo que la Biblia no decía, ¿verdad? Pero lo que quiero ilustrar con esto es que este debate de si Cristo era Dios y era hombre, esto se ha debatido mucho. Entonces estaban los gnósticos de ese tiempo. Todo este asunto, todas estas películas que usted ve, de si Código Da Vinci, que si Angels and Demons, que si yo no sé qué cosa, las que usa este señor Dan Brown. Pues él saca del Evangelio de Felipe y del Evangelio de Tomás. ¿Ok? Ese Evangelio de Felipe y Tomás, usted no los tiene en su Biblia, ¿verdad? Espero que no. Usted no los encuentra en su Biblia. ¿Por qué? Porque esos libros son libros fantoches, esos son falsos, hermano. Y los escribieron los filósofos gnósticos del tiempo antes del Señor Jesús y después del Señor Jesús. Y se apoderaron de la persona del Señor Jesús para hacerlo ver como que la única forma de poder llegar al conocimiento máximo, que eso no es otra cosa como si fuera el karma disfrazado y empaquetado de otra forma, es que usted conozca al Señor Jesucristo con una revelación especial que nadie conoce sino solamente algunas personas especiales. ¿No se le parece algo, verdad? Como estoy diciendo. Hay gente que dice, no, que a veces no conocen la religión de los masones porque no la entienden. Pues porque es un cuento y un disparate también. Eso de estar creyendo que sin el arquitecto del universo y yo no sé cuántas otras cosas más. Si usted quiere creer en Dios, llámale por su nombre, porque Él tiene nombre. Y ciertamente no es arquitecto del universo. Y por ahí sigue, hermano. Entonces, estos evangelios, claro, han causado mucho revuelo, porque como se descubrieron, ¿verdad? Y se siguen descubriendo ese manuscrito que los contienen todavía, dicen, ¡ah! Es que ha habido una conspiración de los cristianos de esos de ultraderecha. Y esos evangelios no les han dado paso, porque a ellos no les conviene. Mira cómo es eso. Y entonces esos evangelios, si usted lee, presentan, o extremos, presentan al Señor Jesús como Dios, pero caprichoso. Que si estirando tablas, que a José su papá se le quedaban cortas en el taller, pues que la mida bien la próxima vez, ¿verdad? Entonces decía, le estiraban las tablas. Creó uno, eso sale en las películas, a veces la dan en Semana Santa, y dice, oye, ven acá, ¿y dónde está esa parte que se inventaron aquí? Como unos pajaritos de barro, los pone allí, les da vida, y cuando viene uno de los muchachos y le aplasta a uno, de los amiguitos de él, pues él viene, le echa un trabajito, un fufú, y se muere. O sea, como que usando los poderes como si fuera un X-Men, una cosa de esas. Y esos son sandeces coloquiales que se inventaban en esa época y que la redactaban y decían que lo había escrito Tomás. Pobre Tomás. Le tomaron, le hicieron plagio, ¿cómo dice? Le robaron la identidad. Eso se da en aquellos tiempos y se da hoy también. Y entonces, pues, muchas personas de esta de vanguardia de hoy lo han usado para tratar de describir a un Cristo que es de esa forma. El otro extremo que describen estos evangelios es un Cristo místico, o sea, que no era hombre realmente, que se veía, mira cómo decían, se veía, que la gente pasa a trabajar con las cosas, se veía como hombre, pero no era hombre. Fue a la cruz y murió, pero en realidad no murió, porque es que como que pareció que murió. Yo sé para qué la gente pasa tanto trabajo con las cosas, pero si la Biblia dice que murió, y los testigos oculares de él que tuvieron con ellos, y con él todo el tiempo, certificaron que había muerto y había derramado su sangre. Porque hay gente que se empeña en decir que la sangre que él derramó no era sangre real. Pues porque entonces se invalida todo lo que dice aquí. No, Cristo no reclamó sangre real, era como sangre de esa digital o algo así, que no era la real. O sea que sandece la gente sin ver. Usted conoce el dicho, ¿verdad?, que se agajan hasta de un clavo caliente. Pues así es muchas personas, dándole vuelta acerca de lo que la Biblia nos dice. Lo hemos leído aquí. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios. Mire, por ejemplo, en 1 Timoteo 2, 5, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, amén. Jesucristo hombre, lo que quiere decir Jehová el ungido hombre. Si usted busca bien lo que quiere decir las palabras, ¿verdad? O sea, Cristo se hizo hombre. Entonces, para aquellos que decían que Cristo usted lo hacía así, cuando usted lo iba a tocar, pasaba como los Ghostbusters, que no lo tocaba, decía, porque no era un cuerpo real, decía la gente. Y eso es lo que pensaban muchos de sus discípulos cuando él resucitó. En Lucas 24, decía que cuando lo vieron por primera vez allá en el aposento, dice, estaban espantados y atemorizados porque pensaban que estaban viendo un espíritu. Amén. Pero él les dijo, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. O sea, hay evidencia clara de que él se veía igualito como se ve cada uno de nosotros, hermano. Y con esto resumimos, hermano. ¿Por qué hemos pretendido ir sobre esto en la palabra? Porque nos dice la palabra que en los tiempos del fin, que estamos confiados, estamos en el mismo centro de esos tiempos del fin. Dice que van a venir muchos y no van a querer sufrir la sana doctrina. O sea, no van a querer sufrirla, no van a querer soportar ni escuchar lo que la palabra de Dios nos ha enseñado desde siempre. Y dice que van a buscar gente que les hablen lo que ellos quieren oír. Se amontonarán maestros según su propia concupiscencia, como que dice, según el propio deseo que tienen los que quieren escuchar, y apartarán de la verdad el oído y se volcarán hacia las fábulas de las que estábamos hablando esta mañana, ¿verdad? Pues entre esas fábulas está, Cristo no es Dios, ella ya sabe a dónde le va a llevar eso, ¿verdad? Cristo no era tan Dios como se parecía, ya usted sabe dónde le va a llevar eso. O Cristo era solamente Dios, Por lo tanto, como hombre no pudo morir. Usted sabe a dónde le va a llevar eso también. La única forma de que haya congruencia, aparte de lo que Cristo dijo que era Dios, la única forma que haya congruencia para que el plan de salvación de Dios sea eficaz y real es que él haya sido Dios y que haya sido hombre también. Dios se hizo hombre para morir por nosotros, puro y sin mancha. Dice, y todo aquel que en él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y así es que nos lo dice la palabra, hermano. Así que no es decir, yo estoy bien claro, porque cuando van con el maletín por casa, con o sin six-pack, con o sin six-pack, ¿verdad? Pues ya uno sabe, ya usted sabe. Le van a presentar un folletito que dice, ¿por qué a nosotros nos conviene seguir los mandatos de este hombre? Así dicen en los folletos. Entonces en el folleto pues hay una figura que usted dice, pues se ve como típicamente dibujan al Señor Jesucristo. ¿Qué valor tiene para mí seguir los mandatos de este hombre? Y se van de frente diciendo hombre, hombre, hombre. Hablan mucho de Cristo, pero hombre, 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 hombre. Es cierto que es hombre, pero no van a la verdad de Dios a confirmar que es Dios mismo. Porque como ellos no se salvan a través de Cristo, dicen que se salvan a través de obras, pues no les conviene. Ojalá todo fuera así de evidente, hermano. Pero como le dije, solapadamente, detrás de toda la maraña de falsa doctrina que estamos viendo hoy, en diferentes mezclas, lo que está por detrás es socavar la deidad de Cristo Jesús. Lo que pasa es que no se lo dicen directo así, se lo esconden. ¿Okay? Pero cualquiera que venga y diga algo diferente a la doctrina de la palabra del Señor, típicamente ya ha estado escarbando acerca de la deidad del Señor Jesús. Y entonces su creencia está en que es un hombre, o su creencia está en lo que dije ahorita, mitad Dios, mitad hombre, y por ahí sigue. O simplemente ni le dan ni importancia. No me voy a preocupar por saber quién es Cristo ni nada, solamente voy a tomar de Cristo las cosas buenas y las cosas que me convienen. Entonces van y entresacan de la palabra aquellas cositas, ¿verdad? A la gente le gusta mucho, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Ese es el verso favorito de esta generación. Y se creen que es un cheque en blanco para hacer lo que le da la gana. Ahora bien, ¿quién profesó esas palabras? El Señor Jesús. Ah, esa parte de Jesús sí que me gusta. Cuando dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Lo que estaba antes de esos versos, lo que está después no me interesa. Solamente me interesa esa porción. La corté con un cuchillito. ¿Usted sabe alguien que hizo así? Thomas Jefferson. Usted puede ir a la internet y dice, The Jefferson Bible. Dice, la Biblia de Jefferson. ¿Y cómo es eso? Porque él cogió las Biblias que él tenía y cogió una navajita y empezó a cortarle así. Este cantito me gusta. Y lo cortaba y lo ponía aquí en otro libro en blanco y fue haciendo lo que él entendía era la verdad, la que a él le gustaba. Y en su tiempo eso fue un bestseller. Después que él se murió, fue un bestseller. Porque decía, no, como este hombre es tan sabio, pues este hombre como que nos hizo el trabajo y nos buscó solamente lo que era importante. Pues no podemos hacer así con la Biblia. No podemos decir, yo dame acá el liquid paper y empezar a tacharle las cositas que no nos conviene. Hay que seguir el consejo completo de la Escritura. Amén. El Señor es bueno. Vamos a orar, hermanito. Miren, así que es importante, vamos a ponerlo de pie, es importante reconocer, ¿verdad?, la doctrina de la Biblia como tal, lo que nos habla la palabra del Señor acerca de nuestro santo Señor Jesucristo, bendito sea Él. Si Jesucristo no hubiera sido Dios, yo no podía ser salvo hoy, ni usted tampoco. Si Jesucristo no hubiera sido hombre, de nada le hubiera valido que hubiera derramado sangre por nosotros, porque Dios no puede derramar sangre, tuvo que derramarlo un hombre que era Dios. Muchas de estas cosas, hermano, usted se pone a pensar y dice, pero ¿cómo funcionaba esto y lo otro? ¿Cómo podía él ser Dios completo, humillado como nosotros? Esa es la parte de misterio que habla la palabra. Cosas que a nosotros no nos han sido reveladas, pero lo esencial sí nos ha sido revelado. Que era hombre y Dios hecho hombre. Que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y que todo aquel que en él cree será salvo. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias en esta mañana por toda tu bendición que nos has dado hoy. Te pido, mi Señor, ahora que bendigas nuestras almas, Señor, con tu Espíritu Santo y nos permitas honrarte, Padre Santo. Nos permitas así mismo ser aceptos a tu palabra, creer en ella, Padre. Porque tú, Señor, eres Dios sobre todos nosotros. Gracias por habernos comprado con la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque en una ocasión, Padre, cuando estábamos perdidos y andábamos neciamente, tú te ocupaste de nosotros, Señor, te ocupaste de que escucháramos tu Evangelio y te ocupaste de tocarnos con tu Espíritu Santo para que reconociéramos la verdad de que estábamos perdidos y necesitábamos la sangre redentora de Cristo Jesús. Bendito sea Él para siempre. Gracias por darnos esta bendición. Yo quiero, Señor, pedirte ahora que esta palabra la atesoremos en nuestro corazón y de la misma forma la hagamos en nuestra vida. Y también, Señor, si en esta mañana aquí hubiera alguien que aún no ha conocido al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que hoy sea el día de salvación. ¿Habrá alguien entre nosotros que tenga que hacer una decisión por Cristo Jesús? Fíjense que el Señor Jesucristo se hizo hombre para eso mismo, para poder morir por nosotros. Y dice que por todos murió, para que entonces todos los que viven no vivan para ellos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, refiriéndose al Señor Jesús. ¿Hay una decisión por Cristo Jesús pendiente en tu vida? Eres salvo. Si hoy mismo se acabara el evento aquí, porque un día se va a acabar el evento, ¿a dónde estarías? ¿Estarías con el Señor en la eternidad o estarías in between o medio indeciso o estarías condenado? Si esa situación, si tú no sabes contestar categóricamente esa pregunta, porque el que está en Cristo está seguro en Cristo, y tuvieras dudas, yo te invito para que pase al frente y oraremos por ti para que puedas hacer la oración de fe. Alguien que necesite salvación a través de Cristo Jesús. Padre Santo, yo te doy gracias por ser bueno. Ahora te pido, Señor, que esta palabra sea atesorada en nuestro corazón y que dé mucho fruto, Señor, en este tiempo y a su debido tiempo también. Te lo pedimos ahora, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Vamos a observar entonces la cena del Señor. Lo va a pedir a sí mismo de pie, si se refiere a 1 Corintios 11. Amén. La Biblia nos dice que la cena no es un sacramento, porque el sacramento tiene la connotación católica romana de que es algo como una pieza que acumulando suficientes piezas uno se salva, ¿verdad? Porque esa es la doctrina errónea. La Biblia lo que nos dice que es una ordenanza. La palabra del Señor tiene dos ordenanzas para los que son salvos. O sea, esto no es para todo el mundo, es para los que son salvos. Si usted es hijo de Dios mediante la fe en Jesucristo, la Biblia nos da dos ordenanzas. Una de ellas es el bautismo, que representa el haber muerto al pecado y resucitado a vida eterna. Y la cena del Señor, que nos dice claramente, es para anunciar que el Señor realmente murió por nosotros. Amén. Y nos encargó que la celebráramos hasta que Él viniera. O sea, hasta que estemos en la presencia del Señor. Y anunciamos con esto la muerte del Señor. La palabra del Señor nos dice que es importante que vayamos dignamente a observarla. Cuando usted va a 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 en adelante, dice: cualquiera que bebiere o comiere, bebiere esta copa o comiere de este pan indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma entonces así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Se nos dice que la iglesia de Corinto, Pablo dice, por eso es que hay muchos enfermos, muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen, o sea, muchos habían muerto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir sin discernir el cuerpo del Señor? O sea, hacerlo livianamente. Primeramente hacerlo sin tener fe en el Señor, eso es deshonrar al Señor. Segundo, sin haber reconocido que el Señor es santo y nosotros tenemos que ser santos también. O sea, tomar la cena estando en pecado es no discernir el cuerpo del Señor Jesús, porque para eso Él murió, para perdonar nuestro pecado. Por lo tanto, dice el verso 31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Por eso que tenemos que ir en oración delante de Él, ¿verdad? No solamente justo ahora, sino todo el tiempo, para que andemos santamente con Cristo Jesús. Y siempre estemos literalmente preparados, no solamente para observar la cena, sino para ser sus testigos también. Así que yo quiero que vayamos todos en oración, para entonces así poder participar de la cena. Padre Santo, Señor, yo te pido ahora tu bendición sobre todos nosotros. Queremos ser ahora obedientes, Señor, a tu palabra. Queremos ir, Señor, sobre lo que ella está escrita. Te pido, mi Señor, que bendigas ahora a cada uno de nosotros que vamos a estar aquí y vamos a participar de esta obediencia, Señor, de esta cena. Examina nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo y muéstranos, Padre Santo, aquellas cosas que no están bien. Que ahora, Señor, vayamos delante de ti, Señor, y nos perdones. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Límpianos de toda maldad, de aquellas cosas que no te agradan, de aquellas cosas buenas que no llegamos a ejecutar, Señor, por temor. Perdónanos también. Límpianos, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Purifícanos, Señor. Llénanos de tu presencia en esta mañana. Y ahora, Señor, cuando vayamos a participar de ella, que nos sea a todos los que estamos aquí para bendición. Que podamos salir llenos de tu presencia de aquí, Señor. Bendícenos, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor. Y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén.